Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Con el termómetro ya disparado, el precio de la luz por las nubes un día más y la buena noticia de un paso de gigante en la que puede ser la primera vacuna española contra el coronavirus, la actualidad vuelve a teñirse de negro por otro crimen machista y ya van 31 mujeres asesinadas en lo que va de año 1109 desde que empezaron a elaborarse los primeros registros. La delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado que el asesinato de una mujer de 60 años en Sevilla a manos de su marido es otro crimen machista. El tipo, después de dispararla con una escopeta de caza, se suicidó y para hacerlo utilizó la misma arma. En este caso, como en el 80% de los casos, la víctima no había denunciado a su agresor. Imaginó que vio menos peligroso seguir aguantando que decir hasta aquí. 2020 fue un año aciago para la violencia contra la mujer. El confinamiento hizo estragos en el seno de familias en las que madres y niños aguantaron bajo un mismo techo el control de quien se supone que es el cabeza de familia. Bajaron las denuncias, pero aumentaron las llamadas al 016. Parece paradójico, pero no lo es. El permanecer tanto tiempo en casa permite al maltratador tener muy controlada a la víctima, pero una vez acabó el confinamiento se detectó un aumento de las peticiones de ayuda y, desgraciadamente, cuando el caso llega a los juzgados, son muchas mujeres las que sienten auténtico terror para enfrentarse a su maltratador y denunciar lo que les está pasando. Por eso es importante que el entorno más cercano a la víctima le eche una mano y una de las formas es denunciarlo por ella, hacer lo que a ella le cuesta por temor, vergüenza o simplemente porque está bloqueada. Hablábamos de esto precisamente hace unos días aquí en La Linterna con Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Para una mujer la denuncia es algo en ocasiones incluso heroico. Tiene muchísimo miedo al maltratador, a las represalias. Tiene muchísimo sentimiento de vergüenza, tiene miedo por sus hijos. Por eso siempre decimos desde el observatorio que es necesario hacer un llamamiento al entorno de la víctima, a los familiares, a los compañeros, a los allegados, a los vecinos. No dejemos solo en manos de la víctima la denuncia.
Volviendo al caso concreto de hoy, en algún sitio he leído que esta mujer de 60 años del barrio sevillano de Cerro del Águila se ha convertido en el último rostro anónimo que se cobra la violencia machista, pero creo que de anónimo no tiene nada, porque en el barrio la conocían, porque deja tres hijos, todos mayores de edad, y porque detrás hay familia y amigos lamentando su muerte.
A mí me comentó que sí, que le gustaba la cacería. Y bueno, lo que yo no me comentó nunca era si tenía o no tenía arma, yo eso no lo sabía. Esto es una desgracia muy grande y lamentarlo muchísimo.
La primera llamada a la policía fue pasadas las 8:30 de la tarde de ayer y el crimen pudo haberse cometido unas horas antes, sobre las 5:00 o las 5:30. Es lo que contaban algunos vecinos que habían escuchado varios ruidos que ellos interpretaron al principio como que algo se había caído. Después se dieron cuenta de que habían sido los disparos que acabaron con la vida de la mujer y del propio agresor. Todavía nos preguntamos cómo es posible que siga pasando esto sin que podamos ponerle freno y que los planes contra la violencia machista, al margen de consideraciones políticas, no demuestren toda la eficacia para la que fueron concebidos. 31 mujeres en lo que va de año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y cualquier esfuerzo que hagamos para luchar contra esta lacra estará bien hecho. Seguramente no será en vano. Recordemos que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo atienden un grupo de profesionales. No deja rastro en la factura del teléfono, pero ojo, sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Y repasamos ya con Álvaro García las noticias de este miércoles 11 de agosto. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos con una buena noticia. Autorizado el primer ensayo clínico en humanos de una de las vacunas españolas.
La Agencia Española del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de IPRA, que ha demostrado efectividad contra todas las variantes. Los ensayos empezarán con una treintena de voluntarios de entre 18 y 39 años y podría comercializarse a finales de este año.
Sanidad recomienda que el personal de las residencias se realice realice dos tests semanales en el caso de no estar vacunados.
Y que se evalúe cambiarlos de puesto para proteger a los más vulnerables. Tras los brotes en las residencias, el Consejo Interterritorial de Salud, de momento, descarta la vacunación obligatoria. La patronal de estos centros cree que son medidas insuficientes y poco valientes.
La incidencia acumulada cae 25 puntos y se sitúa ya en los 503 casos por cada 100.000 habitantes.
Sanidad notifica algo más de 17.000 nuevos contagios y ha comunicado la muerte de 93 personas, pero hay buenas noticias con respecto a la ocupación en las UCIs. La presión baja por segundo día consecutivo, aunque sigue siendo elevada, con casi 2.000 personas en estas unidades.
Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana solicitan el aval de la justicia para prorrogar las restricciones.
Asturias ha pedido continuar con la limitación de reuniones de 10 personas en espacios públicos en los municipios en riesgo extremo de contagio. En Extremadura han solicitado el cierre perimetral en 5 municipios y su prórroga en otros 2, y el gobierno valenciano quiere ampliar sus restricciones hasta el 6 de septiembre en 68 localidades.
Interior hará un seguimiento de las altas temperaturas ante el riesgo de incendios.
Estamos ante un índice de riesgo extremo y muy alto para las próximas 48 horas. Algunas comunidades ya han puesto en marcha sus propias medidas. Cataluña prohíbe las acampadas y la actividad agrícola y la Comunidad Valenciana estudia cerrar parajes naturales.
El precio de la luz marca su tercer récord consecutivo, casi 114 euros por megavatio hora.
Supera los 111 que se marcaron ayer y aún no ha tocado techo porque en plena ola de calor, mañana ese precio volverá a aumentar. Se llegará casi a los 116 euros hoy. Acciones cotidianas como poner la lavadora o encender el horno cuestan el doble que hace un año.
El juez cita a declarar al ex número 2 del Ministerio de Exteriores por el caso Gali.
El jefe de gabinete de Arancha González Laya, Camilo Villarino, comparecerá como investigado por la entrada en España del líder del Frente Polisario, mientras que el teniente general Francisco Javier Fernández, con el que estuvo en permanente contacto, prestará declaración en calidad de testigo.
Detienen a un trabajador de la embajada británica en Alemania acusado de espiar para Rusia.
Se le imputa proporcionar documentos a los servicios de inteligencia rusos a cambio de dinero. El sospechoso comparecerá en el Tribunal Federal de Justicia alemán. Mientras tanto, la policía ya ha registrado la vivienda y la oficina del detenido.
Los talibanes conquistan otras 3 capitales de provincia en Afganistán y ya son 9 bajo su poder.
El gobierno afgano ha cesado al jefe de las Fuerzas Armadas y su ministro de Finanzas se ha ido del país. Los insurgentes lanzan esta ofensiva coincidiendo con la retirada de las tropas estadounidenses. Su presidente Biden dice no arrepentirse de la marcha, les anime a que luchen por sí solos. Y nos queda, Álvaro, todavía algo en los deportes.
El Villarreal juega en menos de una hora la Supercopa de Europa frente al Chelsea, partido que podrá seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Se juega en Belfast, hasta allí se han desplazado 1.500 seguidores del equipo castellonense. Leo Messi ha sido presentado en rueda de prensa como nuevo jugador del PSG. Se ha mostrado feliz por su fichaje y ha reconocido que será muy raro volver al Camp Nou como rival. Y un último apunte en tenis: Rafael Nadal ha renunciado a los Masters de Canadá y Cincinnati por problemas en el pie.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Ekane Fernández.
Mañana jueves las temperaturas siguen subiendo en gran parte del este y sur peninsulares y Baleares. Superarán los 40 grados en ciudades como Valencia, Zaragoza, Granada, Badajoz, Toledo o Lleida. 41 grados van a tener en Pamplona. En cambio, en ciudades como Oviedo, San Sebastián, no van a pasar de los 24 grados. Cielos despejados en todo el territorio, menos en Asturias, donde va a estar cubierto. En cuanto al viento, alisios en Canarias y soplará el norte en Galicia y Cantábrico. Serán algo más intensos en litorales y con rachas fuertes en áreas de tormenta.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Aún nos queda alguna cosa más. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas de entre 21 y 25 años por apalear a un joven al salir de un bar en Madrid. Los presuntos autores huyeron del lugar de los hechos. Algunos de ellos eran conocidos por la propia víctima, Ramón García Pellegrín.
La brutal paliza propinada por los 4 detenidos ahora causó a la víctima varias fracturas en las piernas y la cabeza, por lo que el joven agredido tuvo que ser ingresado y tratado en un centro hospitalario de Madrid. Los hechos se remontan a julio, cuando 3 hombres y una mujer, los ahora arrestados por la policía, esperaron a que el joven, al que algunos de ellos conocían, saliera de un bar en el distrito madrileño de Hortaleza. Sin mediar palabra, los agresores golpearon con saña al joven con un bate de béisbol y con un adoquín que habían conseguido arrancar de la vía pública. En el momento de tan brutal ataque, la víctima estaba acompañada por un amigo que logró escapar. Varios testigos de la paliza dieron aviso entonces a la policía, pero cuando los agentes se personaron en el lugar de los hechos, los agresores ya habían puesto pies en polvorosa. La investigación ha corrido a cargo del grupo de la Policía Judicial. Sus pesquisas han dado fruto y los agresores están ya a buen recaudo y a disposición judicial, acusados de un homicidio en grado de tentativa.
Hablábamos hace un instante de esas cifras de violencia machista, de esas 31 mujeres muertas a manos de sus agresores, 13 de ellas en el ámbito rural, y de cómo se han disparado esos datos desde el fin del estado de alarma. En los últimos años se han ido consolidando organizaciones que trabajan para ayudar a todas las mujeres que sufren violencia machista en cualquiera de sus vertientes. Un ejemplo es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, organización que junto a la plataforma Engrava han puesto a disposición de los ayuntamientos de toda España la aplicación Violeta. Carmen Quintanilla, su presidenta. Carmen, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y usted qué tal? Encantada de estar en La Linterna. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Carmen, para quien no conozca Puntos Violeta, ¿qué son?
Pues Punto Violeta es una aplicación que se ofrece a los ayuntamientos, mayoritariamente a los ayuntamientos pequeñitos, pero también al ayuntamiento de mediana ciudadanía, ¿no? De una representación de entre 10.000 y 20.000 habitantes, donde con esa aplicación el ayuntamiento va a tener una herramienta para dar información a las mujeres de cualquier tipo, pues para darles seguridad y indiscutiblemente para darle una información en un momento determinado para sentirse protegidas. Uh-huh. Esa es una aplicación en la que hemos firmado un convenio en GRAF para efectivamente poder darle esa información o esa herramienta al ayuntamiento y poder proteger a las mujeres contra la violencia que sufren las mujeres, la violencia machista, la violencia de género, pero también otras formas de violencia, uh-huh, la violencia sexual, el acoso sexual. Y por lo tanto, bueno, ya estamos trabajando con algunos ayuntamientos de Andalucía y esta aplicación pues va a ser una herramienta tremendamente importante para dar seguridad a las mujeres y sobre todo a las mujeres del mundo rural, a las mujeres de los pueblos de España.
Uh-huh. Esos puntos, Violeta, Carmen, ¿son puntos físicos también?
No, en estos momentos simplemente son puntos virtuales, uh-huh, pero esos puntos virtuales se convierten en puntos físicos porque se conectan inmediatamente pues con la Policía Municipal, con la Concejalía de Igualdad, con el Centro Asesor de la Mujer de cualquier comarca en donde se está actuando con ese ayuntamiento, con esa aplicación informática, y por lo tanto estas mujeres van a tener a través de esa aplicación todo tipo de información y también de protección, porque inmediatamente ese punto se va a poner en contacto con esa mujer cuando ella, en un momento determinado, diga lo que le está pasando. Por lo tanto, es una forma ágil y muy rápida de poder proteger a las mujeres.
¿En el mundo rural es más difícil denunciar?
Mucho más difícil denunciar, porque además, cuanto más pequeño es el pueblo, menos denuncias se producen. Y además, el maltrato está totalmente invisibilizado. Uh-huh. La invisibilidad de las mujeres que sufren violencia de género en el medio rural es el silencio. Un silencio que se produce, pues si la media de la ruptura del terror de la violencia que sufre una mujer en el medio urbano es aproximadamente de 9 años, en el medio rural puede llegar entre 20 y 25 años. Uh-huh. Porque además hay que entender una cosa, el 35% de los municipios con menos de 10.000 habitantes en España solamente tienen acceso a un servicio público. En muchos de ellos no existe el puesto de la Guardia Civil, no existe el juzgado, no existe centros específicos de asistencia a las mujeres, a pesar del gran avance que ha hecho España y que somos un referente en el mundo en la lucha contra la violencia de género. Pero no es lo mismo vivir en un medio urbano, vivir en un pueblo grande, que vivir en una sociedad rural donde efectivamente las cifras son escalofriantes. De 31 mujeres que ha sido asesinada en manos de su maltratador, 13 de ellas vivían en pequeños pueblos de España, entre 7.000 y 10.000 habitantes, y todas ellas no habían puesto una denuncia. Por lo tanto, ese círculo de la violencia, el qué dirán, el dónde voy con mis hijos, seré siempre marcada por el dedo del otro, eso existe, y existe el silencio y sobre todo el poco acceso a los servicios para denunciar, pero también el miedo, el terror, el miedo a la denuncia.
Hemos avanzado mucho, usted lo decía ahora mismo, pero ¿existe para las mujeres que son víctimas de violencia machista ayuda y atención suficiente?
Bueno, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, ¿no? Y hoy el pacto de Estado está, bueno, fue un pacto de Estado importante que se firmó en el gobierno del Partido Popular, que además fue apoyado por todos los grupos parlamentarios y además que yo creo que fue un sí rotundo a las mujeres para protegerlas contra la violencia de género. Pero desgraciadamente algo falla y está fallando cuando hoy tenemos encima de la mesa 31 mujeres muertas que nunca más volverán a ver la luz del día y 13 huérfanos que no volverán a poder pronunciar la palabra madre o mamá. Y eso es una tragedia para esos niños y esas niñas, una tragedia para las familias que lo viven y sobre todo una tragedia para esa mujer que no va a volver a ver la luz del día. Por lo tanto, en algo estamos fallando. Hemos educado en igualdad, vivimos en un Estado de Derecho. Hemos educado realmente en el respeto, en la dignidad humana, en la Declaración de los en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde efectivamente el derecho a la vida es un derecho fundamental y el derecho a la dignidad, ¿estamos haciéndolo? O cuando hablamos de igualdad todo vale. No, la igualdad es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y la igualdad es el respeto a la dignidad de lo masculino y lo femenino. Y eso es algo que tenemos que seguir implementando en las escuelas y sobre todo desde el respeto y la buena educación y sobre todo que la libertad de esa mujer empieza cuando termina la mía. Y eso no sé si efectivamente lo estamos haciendo desde esos principios y valores fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la igualdad se está planteando desde todo vale y no vale todo.
Por supuesto que no vale todo. Y una de las claves, efectivamente, es la educación. Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer.
Hasta
muchísimas
pronto.
Gracias. Adiós.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Ha reaparecido en mitad de sus vacaciones en Lanzarote. No ha querido pronunciarse sobre el precio de la luz, pero sí que ha pedido prudencia estos días ante el riesgo de incendios.
Con la ola de calor que está entrando ahora mismo en nuestro país, entramos también en una zona de riesgo. El Gobierno, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios, en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas, y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo tanto como sea posible.
Nicolás Fernández, presidente del Sindicato Nacional Independiente de Profesores.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha contado que con la nueva ley de educación no saben cómo tendrán que adaptar las asignaturas.
Hay materias que ya, como decía antes, que son muy objetivas, que no debe haber ningún problema, me refiero a las matemáticas, la ciencia, la propia geografía, pocas interpretaciones caben ahí, pero otras materias como conocimiento del medio, la historia, la filosofía, ahí nos preocupa mucho más el sesgo que pueda tener un desarrollo curricular.
Cecilia es una española que estudia y trabaja en Toulouse.
En Francia es obligatorio presentar el certificado COVID para entrar en algunos locales. Ha contado en Mediodía COPE que algunos bares y restaurantes están más vacíos.
Que está bastante vacío, bueno, pues la gente no está muy contenta por eso, sobre todo pues los que trabajan en los bares y restaurantes. Van a haber pérdidas de la gente que no tiene el pasaporte y al mismo tiempo van a perder mucho tiempo revisando todos los pasaportes, etcétera.
Leo Messi, en su presentación como nuevo jugador del PSG,
ha dado una rueda de prensa junto con el presidente del club parisino en el que ha explicado que está contento e ilusionado con su nuevo proyecto.
Estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísima ganas, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo, y ese es mi objetivo, ¿no?
Y el sonido musical del día, Iron Maiden.
El líder del grupo, Bruce Dickinson, ha tenido que suspender las dos últimas fechas de su gira por Reino Unido en la que recita poesía. Un familiar ha dado positivo por coronavirus y ahora va a tener que estar guardando cuarentena. El cantante ha pedido paciencia a sus seguidores y promete cumplir con sus citas en cuanto termine.
Gracias, Nekane. Hasta luego. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The field of sound, the times begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of my free smoke and horse's breath is a virgin into certain
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A estas alturas decir que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse se queda hasta corto. No nos despegamos del móvil, llevamos la tablet al trabajo, incluso nos enteramos de muchas noticias a través de las redes sociales. Estos dispositivos que nos ayudan tanto en nuestro día a día pueden también generarnos muchos problemas. Hoy mismo la Policía Nacional ha alertado de un nuevo tipo de fraude bancario que ataca a través de llamadas telefónicas o SMS. Hemos hablado con Leila Pérez, portavoz de la Policía Nacional, y nos ha explicado así en qué consiste exactamente el fraude.
A través de una entidad bancaria, una persona se hace pasar por un empleado o un empleado del banco que sea, mismamente alguien informático de ese banco. Y pues le dice, por ejemplo, que le falta algún dato, falta algún tipo de documento, lo que sea, y le pide los datos bancarios a través del teléfono. Si no, se lo da y a partir de ahí le cobran dinero.
A priori, no suena nada nuevo. Desde hace tiempo hemos visto estafas de este tipo, pero ahora es diferente porque el engaño empieza con la recepción del SMS en el que la víctima recibe una alerta aparentemente de su entidad financiera con un texto similar a esto. Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a su cuenta. Debe activar su sistema de seguridad web o bien su cuenta quedará bloqueada. Los mensajes pueden tener variaciones, pero siempre incluyen un enlace para que la víctima pueda acceder directamente a su banco. El problema es que ese enlace en realidad lleva a una página falsa donde solicitan los datos bancarios y personales, así como el usuario y contraseña de acceso a su banca online y un teléfono de contacto. Leila nos ha explicado por qué cada vez cae más gente y qué precauciones tenemos que tomar.
Pero ahora cada vez están casi copiando la página web exacta, pero no es exacta. Entonces hace que la persona pues caiga. Lo único que hay que tener en cuenta es que ni por teléfono, ni por mensaje, ni por email, tu entidad bancaria te va a pedir datos bancarios. No, eso te lo hace personalmente.
En algunos casos, la llamada de los delincuentes puede mostrar un número de teléfono verdadero del banco, aunque realmente se trata de una máscara que oculta el número de teléfono desde el que se emite la llamada. Es importante tener en cuenta que en caso de recibir un SMS no debemos dar ningún dato ni hacer clic en los enlaces que contienen o descargar archivos adjuntos. La mejor opción para mantener nuestra seguridad es ignorarlo, eliminarlo y, en caso de duda, contactar con el servicio de atención al cliente de nuestra entidad bancaria. Si ya hemos caído en el engaño, hay que acudir a la comisaría de policía a informar y también a nuestro banco, porque ellos nos van a poder ayudar. Con estos temas hay que tener siempre mucha precaución. Y nos vamos a dar otro paseo por las redes sociales, porque estáis hablando de que la Agencia Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el ensayo en humanos de la que podría ser la primera vacuna española. Hola Lucía, buenas tardes.
Hola Mamen, ¿qué tal? Pues mira, nos dice Javier, si este gobierno hubiera hecho más inversión en la investigación española, los científicos españoles podrían haberla desarrollado antes. La hubiésemos tenido antes y no habría hecho falta comprar vacunas fuera. Y Miguel también nos comenta, con esto solo se puede decir ya era hora. Se autoriza a estas alturas con el 70% vacunado. Es una vergüenza por los políticos, no por los investigadores. Han gastado millones fuera, más dinero para investigación y menos para políticos que no hacen nada. Y Ana María también nos dice que aunque es un gran avance para España, no podemos dejar de pensar en la cantidad de países que aún no tienen una campaña masiva de vacunación. Raúl también nos comenta, la vacuna llega tarde, pero es cierto que resulta milagroso que a los 8 o 9 meses del inicio de la pandemia ya haya vacunas. La vacuna española será muy importante a partir del próximo año.
Y recuerda, Lucía, cómo se pueden poner en contacto los oyentes con nosotros.
Pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía. Hasta luego.
Hasta luego.
Y nosotros pues damos paso a Tiempo de Juego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.